Continuamos en Cale de Gorrián, en la sintonía de Infozaz Piratía. Vamos ya con la tertulia y tenemos con nosotros, les saludamos a Joseba Santamaría, Egunón.
Egunón.
Y a Nekane Zelai, Kaixo, Egunón, Nekane.
Bai, Egunón.
Bueno, dos temas hoy os propongo para analizar y sobre los que debatir. Por un lado, bueno, todo lo que conocimos la semana pasada en torno al caso Can, la Guardia Civil en las oficinas de la Can, bueno, pues cogiendo ciertos archivos de la permanente a petición de la jueza, también esa imputación de Enrique Goñi, director de Caja Navarra. Y por otro lado, el tema del Alonce, que si os parece empezamos por ahí, empezamos por la reforma educativa. Os quería pedir una opinión para empezar. Al final el PP, bueno, pues ha esperado una semana, ¿no? El mismo viernes en el que hubo las huelgas generales y las protestas, prefirió esperar, no sé si por calmar un poco las aguas, y al final aprobaba el viernes pasado esta reforma educativa, que por lo menos aquí en Euskal Herria ha sido denunciada y criticada masivamente y también, creo yo, a nivel del Estado. Joseba.
Sí, bueno, yo creo que el aplazamiento de una semana de la aprobación de la ley fue una estrategia, ¿no?, ante la presión, digamos, profesional y social en la calle, de profesores, padres y madres. Bueno, yo creo que ellos optaron por intentar rebajar el tono, aguantar una semana, pero al final el resultado es el mismo, ¿no? Yo creo que Web trata de imponer desde su mayoría absoluta una ley que supone, al menos a mi juicio, desde varios puntos de vista, una involución educativa que cuyas consecuencias para las nuevas generaciones, si no se consigue parar, van a ser negativas, ¿no? Es una ley que, en sintonía con lo que está haciendo ideológicamente la acción de gobierno del PP, conservadora, no impulsa la educación pública, sino lo que trata es someterla a un control político ideológico. Es segregacionista porque vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y alumnas. En ese sentido es claramente selectiva, y el que no alcance los objetivos se quedará por el camino sin solución de continuidad. Y es también, desde un punto de vista, digamos, de institucional, regresiva, porque vulnera las competencias en materia de educación de comunidades como Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca o Cataluña, más aún en el ámbito lingüístico, donde las otras lenguas propias del Estado quedan relegadas a un segundo plano. Y es claramente neofranquista, tanto la concepción histórica del Estado español, con una visión uniformadora y centralista, como en lo que se refiere a la recuperación de cuestiones que a mí en el siglo XXI me parecerían banales y casi de la risa, si no fuera porque ocultan, o no ocultan mejor, evidencian una clara posición ideológica, ¿no?, que es la recuperación del valor en la nota media de la asignatura como religión, en un Estado que se declara confesional. Y bueno, yo creo que ahí hay toda una percepción, un intento de adoctrinamiento ciudadano, autonómico, social. Es curioso que sea el PP el que acusa a los demás de adoctrinamiento cuando su ley es claramente adoctrinadora, segregacionista y neofranquista.
Nekane, además a ti todo eso te toca muy de cerca. Seguro que tienes bastante que comentar.
Sí. Claro que me toca de cerca. Yo lo que más... Bueno, no sé, yo estoy de acuerdo con las reflexiones que ha planteado Joseba. Yo igual completar un poco, ¿no?, algunas de las cuestiones que él ha planteado. Cuando Joseba decía que era una ley selectiva, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, una de las razones por las cuales justifican esta reforma educativa el ministro Bert y el gobierno de Rajoy es para rebajar los índices de fracaso escolar y abandono de la escolarización de los españoles. Bien, ante esto yo lo que tengo que reivindicar es que, si bien en España esos índices son altos, comparando con los índices europeos, tanto en Navarra como en la Comunidad Autónoma del País Vasco, los índices de abandono escolar y de fracaso escolar son mucho más bajos que en el resto de Europa, e incluso estamos en los índices europeos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para nosotros no es importante ni necesaria esta reforma. Dicho eso, diría que esta reforma ahonda todavía más en eso que quiere evitar, por lo que por lo que ha dicho Santa María, ¿verdad? Porque es selectiva, es decir, al final de cada ciclo el Estado somete a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas a unos exámenes, y si lo superan seguirán adelante, y si no, pues no se sabe, ¿no? Parece ser que se quedan ahí, no sé si no ofrece ninguna alternativa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que acelera ese proceso de abandono y de fracaso escolar que quiere evitar. Justo consigue el efecto contrario. Otra de las denuncias que yo quisiera hacer es, también importante, que limita las competencias de las comunidades autónomas. Y yo creo que es una ilustración muy clara del actual marco autonómico dentro de la Constitución española, ¿verdad? Dicen que que el actual marco competencial de las comunidades autónomas dotan a estas comunidades autónomas de competencias importantes y de un nivel de autogobierno importante. Yo creo que esta reforma evidencia que esta afirmación tan tajante es falsa, porque no hay más que ver, la comunidad autónoma vasca y la comunidad autónoma de Navarra, si bien se supone que tienen la competencia de la educación transferida a sus instituciones, como al final, si el gobierno del Estado español aprueba una ley orgánica básica de obligado cumplimiento de todo el ámbito estatal, merman esas competencias. Y por lo tanto, merman su capacidad de autogobierno en el ámbito educativo, y por lo tanto, poco margen les quedan para organizar sus competencias educativas o su política educativa, ¿verdad? Y luego yo también, finalmente, y con esto acabo, yo dotaría de mayor estabilidad a la educación. Creo que en 30 años es la séptima reforma, y por ejemplo, yo en Navarra, el curso que viene, la formación profesional se tiene que adaptar a la LOE, que se aprobó en el 2006, en el ciclo superior de la formación profesional. El año que viene, el curso 2013-2014, se va a implantar la LOE. No se ha implantado la LOE que se aprobó en el 2006, y ya estamos hablando de una reforma de una ley que todavía está sin entrar que no se está ejecutando. O sea, todo esto me parece kafkiano. Desde luego, en Navarra esto va a ser un caos.
Sí, está claro que hay bastante mareo. Sí, yo sigo adelante.
Incluso el gobierno Navarra de UPN ha mostrado ya reticencias importantes con la ley. Se opongo claramente, ¿no? Yo creo que coincidió su aplicación, su imposición desde la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso puede tener consecuencias muy negativas para comunidades en que su modelo educativo, que ya está siendo afectado por la política de recortes que está imponiendo Madrid a las comunidades autónomas, todavía se va a afectar más y se va a perder unos niveles de calidad que se habían alcanzado tras esfuerzos de muchos años, inversiones, trabajo, y ahora vamos a volver atrás. Yo creo que espero que el gobierno de UPN se oponga a la ley, y además el Parlamento de Navarra, sin ninguna duda, en donde hay una mayoría claramente diferente, supondrá, ¿no? Yo no sé cuál será el resultado de esta batalla, teniendo en cuenta que al Partido Popular le da igual controlar la mayoría absoluta en el Congreso, pero creo que los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria tienen que estar atentos, porque me parece que es una de las leyes que se están ahora mismo debatiendo en el Congreso, y con todo lo que ha caído en este año y medio de gobierno del Partido Popular, más peligrosas, ¿no?
Y hablando de lo que... hablando de lo que puede hacer el gobierno, perdón, Enekane, hablando de lo que puede hacer el gobierno de UPN, también ha habido esta semana, o mejor dicho, el fin de semana, una discusión verbal o diversas declaraciones entre PNV y EH Bildu. Ya veremos cuál es la posición final de UPN sobre qué es lo que se puede hacer para hacer frente desde las instituciones a esta reforma que llega desde Madrid. El PNV hablaba de un recurso ante el Constitucional, EH Bildu le pedía que vaya más allá. Bueno, ahí hay otro debate sobre el qué hacer ante esta reforma que llega desde Madrid.
Sí, bueno, yo creo que más allá de la suma de posiciones políticas, que parece que en el caso de la comunidad autónoma vasca es fácil, y en el caso de Navarra habrá que esperar a cuál es la postura de UPN. Yo creo que la vía judicial, la vía del recurso ante el Constitucional, es una vía que hay que explorar. Hay que presentar un buen recurso no es que vayamos a confiar exactamente en que el Constitucional vaya a dar la razón, porque hasta ahora sistemáticamente todas las leyes que lo apisan el Estado de las Autonomías, que recortan la capacidad de autogobierno de comunidades como los territorios de Euskal Herria, casi siempre salen triunfadoras en el Constitucional. Pero bueno, yo creo que es una ley que, o sea, es un camino que no, que hay que explorar y no se puede renunciar a él. Hay que insistir, hay que dejar constancia de que las instituciones de los territorios vascos no están de acuerdo con esa globalización, con esa pérdida de autogobierno, y hay que intentar ganarlos, ¿no? Además de que, bueno, políticamente haya que sumar, haya que se puedan poner en marcha otras estrategias, otros movimientos, otras tácticas, lo que fuera, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el recurso ante el Constitucional es una vía que hay que explorar, sobre todo si luego queremos ir a instancias superiores, por ejemplo, si queremos ir ante los tribunales europeos para denunciar la merma en nuestras competencias, primero tenemos que explorar las vías dentro del ámbito estatal, y por tanto es evidente que el recurso ante el Constitucional, a pesar de todas las dudas que podamos tener sobre sus posibilidades, pues hay que explorarla, eso es evidente. Pero yo sí que, no sé, exigiría también algo más, ¿no? Es, aunque sea solo por imagen, pues intentar ahondar en el currículum vasco, no sé, otra serie de vías que, bueno, aunque igual luego no se puedan ejecutar, pero al menos mostrar esa intención, no quedarnos solamente en el recurso ante el Constitucional para protestar ante el Estado español. Yo creo que, no sé, hay que ser imaginativos y buscar también otras alternativas. Yo ahí coincido con las reivindicaciones de Bildu. Bien, el camino de la Constitución hay que explorar, pero bueno, hay que hacer algo más también. Yo estoy de acuerdo.
El tema del 11 está ahí, seguro que va a dar mucho para hablar. Es una imposición que llega desde Madrid y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo se posicionan, bueno, lo que comentáis, o sea, cómo se posiciona, por ejemplo, UPN. Estaremos también pendientes de todo eso. Pero otro tema que os quería poner encima de la mesa, y os lo comentaba al principio de la tertulia, ¿qué os viene a la cabeza con esa foto de la semana pasada? La Guardia Civil entrando a la CAN a verificar si las actas de la permanente han sido manipuladas. Una foto bastante expresiva, por cierto.
A mí que el humo que sale de Caja Navarra cada vez es más negro, ¿no? Aquí, contra más información, aparece a través de la instrucción judicial, de las investigaciones periodísticas, de las denuncias ciudadanas, peor pinta tiene todo, ¿no? Aquí, esta misma semana se sabía también que el Consejo Delegado de Diálogos, una empresa vinculada a CAN, se embolsó 2,7 millones de euros en menos de 4 años por organizar charlas, desapareció y dejó una deuda con Hacienda. Son escándalos que se suman a todos los que ya sabemos, ¿no? Está la cúpula de UPN, San, Barcina y Maya, imputados por cobrar sobresueldos secretos de un órgano que no existía. También de ese órgano formaba parte Barcina. Los pasos que está dando la juez, lo único que están demostrándonos es que la instrucción le está dando información suficiente para mantener la investigación abierta y avanzar. Que entre la Guardia Civil en una entidad como en las oficinas de una entidad como Caja Navarra, que yo creo que es en la única en que han entrado, ni en Caja Madrid, ni en Caja del Mediterráneo, ni en las cajas galegas, es porque pese a que la juez estaba insistentemente solicitando a Caja Navarra, a los actuales responsables, unas informaciones o los servidores para comprobar la veracidad de las actas de esa permanente, pues no llegaban. Entonces, como no llegaban, la juez no tuvo más remedio que enviar a la Guardia Civil a buscarlos, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de muy significativos datos que yo creo que nos demuestran, bueno, la opinión pública de Navarra yo creo que lo tiene muy claro, independientemente de lo que piense o deje de pensar sobre el territorio, sobre la política o sobre la sociedad, que el final de Caja Navarra ha sido un despropósito, que la gestión de los últimos 10 años acabó con un instrumento importante económico, político, de autogobierno en Navarra, y que yo creo que hay una demanda social clara de que esa desaparición y esa gestión se deriven responsabilidades tanto políticas como judiciales, en caso de que se puedan demostrar, ¿no? Yo creo que todavía queda recorrido, creo que la instrucción seguirá avanzando y veremos al final qué ocurre con Barcina, si es imputado o no. Yo, desde mi punto de vista, los datos apuntan a que será imputada. Y bueno, veremos al final si hay esas responsabilidades, ¿no? Yo creo que las políticas ya están ahí, las encuestas están pasando una dura factura a Balcina y a UPN por el tema de Caja Navarra y otras cuestiones, pero en principal por Caja Navarra, y veremos si hay también responsabilidades judiciales, ¿no?, al final del proceso, que bueno, que es lo que la juez está trabajando.
De todas maneras, Joseba, si Balcina es imputada, tendría que ser juzgada en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, la juez elevaría la instrucción a Madrid, al Tribunal Supremo, que es el que decidirá si le imputa o no le imputa y si sigue la causa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya está haciendo una instrucción lo más exhaustiva y completa posible en función de las pruebas que va obteniendo, y creo que si la imputa es porque tendrá en esa instrucción indicios y pruebas suficientes para hacerlo, ¿no? Yo no creo que la juez vaya a tomar una decisión de esas, de ese calado político y de las consecuencias que pueden derivarse, sin tenerlo todo claro, ¿no? Yo por eso confío en que si es imputada es porque la instrucción al Supremo dejará las cosas bastante claras, ¿no?
Bueno, Cane, lo que comentaba, o sea, que cada vez sale humo más negro de las oficinas del LACAN, y parece que cada vez hay más imputados, ¿no? Enrique Goñi también entre ellos, lo conocíamos la semana pasada.
Enrique Goñi entre ellos, y bueno, en ese sentido seguramente que él tiene más información que yo, porque ellos, como el periódico, lo siguen más de cerca e incluso lo están investigando, ¿verdad? Pero sí, lo que está claro es que es un auténtico escándalo y que los navarros y las navarras no se merecen esto, y no se merecen que sus ahorros hayan estado en manos de esta gente. Yo lo único que diría es que sea cierto que al final se llega a la investigación hasta su término y que sean imputados quienes tengan que serlo, y no solo que sean imputados y que reciban el castigo que se merecen por todos estos delitos, ¿verdad? Que, en fin, no sé, yo creo que aunque las dietas estén recogidas y sean legales, yo creo que semejante abuso de dietas, no se corresponde, y por lo tanto yo creo que se merece ser considerado incluso como delito, y como eso pues otra serie de abusos que han hecho, como las inversiones de locales en Estados Unidos, en otra serie de en otros territorios, bueno, la compra de inmuebles, bueno, todo el abuso y todos los escándalos que están saliendo, y cada día, bueno, nos sorprende todavía, porque ¿y qué más? Pues todavía hay más, ¿verdad?
Bueno, y en este
sí, el debate político en el Parlamento, no sobre si se
sobre eso se iba a preguntar, no. sí, porque yo sé, justo este fin de semana, en relación con el debate político, estaba por ejemplo el Congreso en Barañáin de Suso Cardasuna, que se ratificaba en la línea mantenida hasta ahora, también Izquierda Esquerra creo que tenía su consejo territorial, dos partidos que abogan por el cambio en Nafarroa, solo falta que el PSN haga un congreso y decida que realmente aboga por el cambio.
Bueno, el PSN está insistiendo ahora en un discurso un poco más claro, dentro de lo poco claro y confuso que suele ser su discurso sobre Navarra, en que está la necesidad de que UPN salga del gobierno y haya otro modelo de gestión de la comunidad. Es verdad que nunca puedes fiarte mucho, porque la historia que le lastra es la que es, y bueno, veremos qué ocurre. Parece que sí que se están configurando poco a poco unas mayorías, un intercambio de posiciones en la oposición, que apuntan a ir cerrando poco pequeños consensos que permitan que la alternativa, pues bueno, tenga cierta credibilidad en la sociedad, que yo creo que es lo que más le cuesta, ¿no? Que los navarros y navarras acaben de creerse que pueda haber una alternativa fiable, capaz de gestionar mejor Navarra, de gobernar con otra forma de hacer política, y que eso pueda ser eficaz. Yo creo que ahí están, bueno, poco a poco haciendo esfuerzos, encuentros bilaterales entre los partidos, se están creando un discurso, digamos, general de que ha llegado el momento del cambio tras más de 20 años de gobierno UPN, y sobre todo tras las consecuencias nefastas en el ámbito presupuestario, económico, fiscal, que ha tenido ese gobierno, esa gestión de la derecha. Y bueno, yo confío en que eso vaya calando en la opinión pública, y que la opinión pública pueda tener claro a la hora de ir a las urnas que por cambiar el gobierno UPN no pasa nada, ¿no? Ni se hunde Navarra, ni se desaparece Navarra, ni se nos arruinamos, ni nada de eso, sino que, bueno, habrá otra forma de gestionar, habrá otra forma de gobernar, yo creo que UPN ha quedado en evidencia que su leyenda sobre la capacidad de gestión se ha ido al garete, ha sido un gobierno despilfarrador, clientelar, amiguista, y ahora todo eso está sobre la mesa. Pero bueno, también es verdad que a la oposición le falta ganar la máxima credibilidad posible para que la correlación de fuerzas en las urnas sea clara y el cambio pueda ser tranquilo, posible y eficaz.
Megane, sobre esta última derivada, sobre todo el tema de la CAN y la crisis de gobierno y su situación o cómo se lleva todo esto al Parlamento, ¿quieres hacer una última intervención? Sí. Se nos termina el tiempo, a modo de conclusión, si quieres.
Sí, a modo de conclusión, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santa María, que al final es posible otra forma de gobierno en Navarra. Yo creo que la llave está en el PSN, ¿verdad? Que en este cambio yo creo que todavía el PSN es necesario. Y es, yo el inconveniente que le veo es que, bueno, él también puede estar involucrado también en estos escándalos de UPN, no en el grado de UPN, pero teniendo en cuenta que ha compartido o, bueno, ha apoyado los gobiernos de UPN, bueno, pues también algo le salpicaría en los escándalos de la CAN, por ejemplo. Y luego las experiencias que tenemos de los anteriores gobiernos del PSN, pues tampoco son ejemplares. Y, bueno, esto no sé hasta qué medida está superado por los ciudadanos y las ciudadanas de Navarra. Pero bueno, en fin, yo creo que también se merecen otro gobierno, diferente al de UPN y desde luego diferente a lo que ha hecho Barcina, tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el gobierno de Navarra.
Bueno, está claro que más capítulos sobre todo el tema de la CAN, a verlos va a verlos, ¿eh? Y los comentaremos y tendremos ocasión de valorarlos también aquí en la tertulia de Cale Gorrián, pero por hoy tenemos que terminar. Falta un minuto para las 9 de la mañana, así que os despido. Joseba, mi esker, eta zuri ere, Nekane. Urren arte.
Bai, urrengo azalen arte, agur.